parte alta de la cuarta, los Cardenales de San Luis derrotan 5-3 a los Cachorros de Chicago. A esta hora en Santiago de Cuba, el registro de la temperatura, 30 grados Celsius. Intervalos nubosos, hay tiempo de tormenta también en Santiago y los vientos soplan a 15 kilómetros por hora. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro programa de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Les agradecemos aquí en Radio Martí y en este programa Arco Iris. Comenzamos el show de hoy. Hay muchísimas noticias saliendo de Cuba y queremos analizar algunas de ellas. Y comenzamos esta tarde con nuestra amiga, colega desde La Habana, Luz Escobar, que escribe para, por supuesto, para 14 y medio, periodista independiente. Luz, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo desde La Habana.
Vamos a comenzar con las noticias más contundentes, diría yo, saliendo de Cuba, y tiene que ver con tu propia profesión, ¿no? La represión contra los periodistas independientes, aunque ayer aquí en los Estados Unidos, o el miércoles de esta semana, debo decir, y Ariel Valdés González le cedieron asilo político en los Estados Unidos basado en la represión que están pasando los periodistas independientes. Y también esta semana hubo una declaración, una denuncia firmada por muchos periodistas independientes dentro de Cuba y reportado por 14 y medio por las violaciones contra ellos. ¿Qué nos puedes comentar de la situación? ¿Sigue encrudeciéndose o hay mejoría?
Bueno, primero estoy muy feliz por lo de Ariel, la noticia. Nosotros por Mike Vivero, y me dio muchísima alegría porque es injusto que él estuviera tanto tiempo ahí sufriendo en esos centros que ya sabemos que son muy desagradables. O sea, no, una persona no debería pasar por eso en ningún momento, y me alegro mucho por él que ya pueda salir de ahí. La represión contra los reporteros y activistas y opositores de manera general, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en los reporteros, que es el tema que vamos a comentar. En Cuba está cada día peor, hay que decirlo, porque no se puede analizar la cosa como que, bueno, sí, siempre ha sido así. Yo tengo la impresión de que hay una batalla ahora precisa, porque la represión siempre ha sido pareja contra toda la persona que se oponga o que tenga un discurso contrario al gobierno. Pero ahora hay una intención, hay como en la agenda del gobierno una intención de reprimir a los reporteros, de apartarlos, de que no hagan más su trabajo. Forma parte de las políticas del gobierno de Díaz-Canel para poder sobrevivir, porque saben que en este mundo, con las redes sociales activas, con los cubanos conectados, la información es un arma que está contra ellos. Entonces, eso es lo que yo veo también. Recordemos que no es algo que podamos medir exactamente, porque, bueno, en Cuba las personas que luchamos contra, a favor de los derechos, no tenemos herramientas para hacer encuestas, para acceder a los archivos de la policía, del Ministerio del Interior, para ver cómo ha sido esto, pero sí tenemos reportes de los periodistas que se atreven. Hay muchos que no se atreven a contarlo, quiero decirte que por miedo se lo guardan. Después tú ves que a los 3 o 4 años, cuando se llenan de valor, empiezan las historias, ¿no? Porque en tal año me citaron, y en tal año me reprimieron, y en tal año me quitaron los teléfonos. Hay muchos que se piensan que si no lo cuentan, les va a ir mejor. Y mi experiencia es que siempre que cuentes lo que te pasa, te va a ir mejor. ¿Por qué? Porque vas a recibir primero el apoyo de los colegas, y además te vas a liberar y vas a contribuir a esa denuncia de esta injusticia que hacen. También ellos han echado mano como instrumento legal a la ley 88, conocida como ley Mordaza,
sí,
que bueno, ya sabemos que fue utilizada cuando la Primavera Negra, y no queremos otra Primavera Negra. Por eso, 55 colegas aquí, incluyendo profesionales que no son precisamente reporteros, nos hemos unido para lanzar esta declaración que no solamente denuncia la situación de la represión contra el reportero, sino que también exige las garantías para poder ejercer nuestro trabajo de manera libre, trabajar en paz, y por supuesto señalar en el contexto en que sale la declaración el caso de Quiñones, que es un periodista que está preso. Pero
cumpliendo un año de privación,
por favor,
entonces, de su libertad.
Eso no podíamos dejarlo de mencionar. Fue un ejercicio de consenso de muchísimos reporteros. Difícil, como tú sabes, que es el consenso, líneas que fueron discutidas, temas que querían incluir y otros querían dejar, después se alargó mucho, o sea, es complicado sacar una declaración entre personas que todos tienen sus ideas, ¿no?
Casi imposible, diría yo, y lo
Exacto,
lograron.
Pero lo logramos, y al final, yo, por ejemplo, pudiera haber quitado cosas que yo no creía necesario recordar, pero el consenso es así. Yo no me puedo poner exquisita, se trata de las
claro.
Postales, está en la unidad.
Claro, y me interesa mucho que mencionaste la Primavera Negra, porque lamentablemente a mí, como observador de afuera, me parece más y más la similitud es increíble en términos de la manera que el gobierno se ha encarnado, porque no hay otra palabra, sobre ustedes, sobre los periodistas independientes. Tiene mucha similitud, desafortunadamente. Y ojalá la tensión del exterior y la presión que se pueda poner sobre el gobierno cubano desde el exterior funcione y no puedan lograr lo que hicieron en la Primavera Negra. Pero,
exactamente,
pero veo la misma encarnación.
Fuerza. Ellos están probando fuerza, y por eso nosotros, ante ese temor de que la probadera de fuerza llegue a algo más grande, nos hemos unido en esta declaración, porque unidos somos más fuertes. Ahora estamos todos conectados, y vamos a sacar ahora, para apoyar esta declaración, testimonios de lo que nos ha pasado nosotros cuando hemos sido detenidos, cuando hemos sido reprimidos, citados, interrogados, amenazados. Entonces, bueno, creo que eso forma parte de el acompañamiento que va a tener esa declaración. Son 55 reporteros, o sea, algunos, ya te digo, son profesionales, no exactamente reporteros, pero los que exactamente han pasado por eso sí van a acompañar esto con testimonios de ellos que apoyen por qué sale esta declaración en este momento. Creo que es algo que puede además crear sensibilidad en otras personas que finalmente se puedan sumar a la firma, que ya tiene casi 1000 firmas. Hoy no he revisado, pero anoche tenía casi 1000 antes de yo acostarme. Entonces creo que puede ser importante también esta idea de ir compartiendo en las redes, no solamente los testimonios, también videitos con la historia de nosotros aquí, de todos los reporteros que estamos hoy haciendo este trabajo desde aquí.
Ciertamente no ha sido ajena a la represión esta, tú has sufrido en carne propia esta represión. ¿Sientes ahora que está siendo vigilada más o menos que antes en estos días?
No, por supuesto que mucho más. Cuando yo comencé en 14 y medio, en el año 2014, la vigilancia venía colateral, o sea, no era algo... La tenía por ser hija de Fernando Escobar, simplemente yo tenía una vigilancia, pero no era lo mismo, era algo como un monitoreo, y siempre tratando de utilizarme para llegar a mi papá, para llegar a Giovanni, pero ahora es una vigilancia puntual hacia mí, con el objetivo de que yo deje de hacer mi trabajo. En el 2014, cuando yo comencé, la vigilancia se limitaba a los días que ellos no querían que uno saliera a la calle, ponerte un bloqueo, ¿no?, para que tú no pudieras salir. Pero era, no sé, 10 de diciembre, cuando se convocó a, por ejemplo, lo que quería Tania Bruguera en la plaza, el performance ese, ¿te acuerdas?, del discurso de Tatlin.
Sí.
Entonces, ese tipo de cosas, ¿no?, que son puntuales. Pero bueno, con el tiempo eso se ha ido aumentando, tú sabes, ya no es solamente esa vigilancia los días puntuales, sino también ahora, por ejemplo, si hay alguna actividad que haya, que se sabe que es importante cubrir, como cuando la muerte del cardenal, que iba a ser aquí un entierro, cuando los muchachos de SNET hicieron su convocatoria, cuando la marcha de Prado, todas estas cosas que han ido sucediendo, ya es imposible que uno pueda moverse, que a los que ellos saben que están cubriendo estas noticias le ponen a la puerta de su casa una vigilancia, además de lo que ya sabemos de las situaciones, de que cuando estás en un lugar que ellos no quieren que te estés, sencillamente te sacan. Es difícil, es un trabajo que cada día se hace más difícil.
La situación en el país también empeora el término coyuntural. Ahora toda la respuesta toda es, esto es coyuntural. Las líneas de gas, para la gasolina, inmensas. Parece que el pueblo de Cuba está destinado, uno pensaría, ¿no?, a hacer colas toda una vida, porque ahora para la gasolina la cola es inmensa.
Sí, en todas las gasolineras, bueno, en otras provincias me he encontrado que también, pero yo te puedo decir de La Habana, que es donde yo he caminado, es increíble, en todas las gasolineras hay unas colas que son 3, 4 y 5 cuadras, ahora mismo la de 23, la que está en G 23, tiene una cola que dobla toda la calle G, sigue por 23 hasta D, o sea, son más de 4 cuadras de cola, y no solamente en las gasolineras donde hay gasolina, en las gasolineras donde no hay gasolina también hay cola, porque la gente se queda esperando a que traigan la gasolina, es una cosa horrible. Y forma parte del temor, porque, por ejemplo, lo que están vendiendo son 40 litros de gasolina, tampoco es que tú puedas llegar y acumular, ¿no? Si, por ejemplo, tú antes tenías 10 litros de gasolina en tu carro, tú esperabas a que se te acabara. Y ibas a un lugar ya cuando te quedaban 5 litros y llenabas tu tanque. Pero ahora la gente con 10 y 20 litros de gasolina, si pasa por un lugar, quiere llenar el tanque de nuevo, porque tiene el temor de que mañana no haya nada. Claro. Entonces eso genera también muchas colas, que es el temor, porque, bueno, ya se anunció en la televisión, salió Díaz-Canel con lo de la coyuntura, que si el barco del día 14, que si ya se está hablando de apagones programados, eso asusta a la gente y crea un estado de pánico que, bueno, independientemente de que hay un desabastecimiento real, las personas tienen el temor y donde quiera que vean, aunque tengan gasolina, van y echan gasolina, o sea, genera un consumo un poco más grande, ¿no? Porque los carros en Cuba no aumentaron, o sea, esas colas son una mezcla del desabastecimiento que hay con el pánico de que mañana no pueda haber, ¿entiendes?
Y en la mesa redonda continúan el desfile de ministros dando explicaciones de esta coyuntura.
Ojalá hubiera explicaciones, ellos dan justificaciones, es increíble. A mí me da vergüenza porque, ¿qué pasa? Se supone que tú eres un gestor de decisiones y que estás ahí tomando las riendas de la situación, sin embargo, tú te das cuenta que no, que están ahí machucando las consignas, hablando tonterías. Ahí salió Díaz-Canel diciendo que no iba a haber ninguna persona que fuera a quedar en su casa sin trabajar, ¿no? Porque, bueno, muchos trabajos se han mandado a las personas para la casa, eso se ha ido conociendo porque las personas lo han ido contando, y ahí salió Díaz-Canel ahí diciendo que no, que hay mucho que embellecer, hay mucho que construir, está la agricultura, ¿verdad? Ya la gente tiene hasta miedo porque ese lenguaje, eso sí es muy de periodo especial, eso de mandar a la gente para el campo, que no hay nada con qué trabajar, es horrible, y es el temor que tienen muchos que ahora están en sus casas cobrando el salario, pero bueno, que probablemente el mes que viene ya lo estén mandando para alguna labor de esa antivectorial, de la campaña de antivectorial, o para el campo, o para darle una mano de pintura, cualquier cosa, porque ellos están con el temor ese de que la realidad se pinte del color que está teniendo, ¿no? Entonces están tratando de evitar que la cosa llegue a que todo sea negro, ¿no?
Pero, bueno, está en sus manos, ¿no? Simplemente tienen que dejar de reprimir.
Ay, por Dios, mira, tienen que dejar de reprimir, tienen que liberar las fuerzas productivas, tienen que dejar tranquilos los cuentapropistas y dejarlos libres, como dice, ¿no? O sea, con su etiqueta de suerte en el caballo, eso me encanta. Es eso, es soltar al pueblo de Cuba que tiene tremenda capacidad.
Tremendo potencial.
Solamente con los que ya tenemos, fíjate, los cuentapropistas que ya tenemos, independientemente de que yo quiero que mañana se hagan así, se liberen todas las cosas esas, que cualquiera puede hacer cualquier cosa, no simplemente en el estrecho margen de las licencias que ellos están, pero bueno, con las que ya tienen las licencias, eso medio millón, que tengan esa libertad de importar, de exportar, de hacer sus negocios grandes, de eso simplemente. Eso va a coger y va a dinamizar la economía de este país a un punto que ellos no tienen idea. Lo que pasa es que ellos
pierden el control, pero pierden el control.
Claro que pierden el control y pierden una cosa muy importante para ellos, que es ¿cómo se llama? El monopolio,
sí,
de poder político. O sea, ya cuando tú tienes tu poder económico individual con fuerza, ya tú eres capaz de independizarte, de tener un discurso político.
Bueno, por supuesto, porque no, el gobierno no te está suministrando todo, ¿no? No estás dependiente de ellos.
Pero es básico que para poder salir de esto, no necesitamos otra tubería de petróleo, necesitamos otra nación que nos mande el dinero para salir del bache. Lo que necesitamos es nosotros mismos aquí acabar de... Dios mío, suena tan simple, pero es que ya tú sabes que tenemos un gobierno totalitario que de ninguna manera va a soltar eso. Yo creo que se está haciendo un trabajo para empujar en esa dirección, pero bueno, ahí arriba se ignora eso. No sé si el gobierno lo está ignorando, este gobierno de Díaz-Canel, ¿no? Lo está ignorando por temor a salirse de la continuidad, o sencillamente porque no le parece correcto. No sé, en la mente de Díaz-Canel no estoy, pero si pudiera adivinar, diría que él entiende que sí se puede, ¿no? Que si él suelta esa economía, si él dinamiza esa parte de la sociedad cubana para que salga adelante, en su mente él sí entiende que eso puede ayudar. Lo que pasa es que ya tú sabes cómo él está ahí en ese cargo, está atado totalmente, no es una persona libre. Y por tanto él va a seguir con su discurso de continuidad para seguir aferrado a ese...
Hasta el punto...
Y respondiendo a la continuidad. Claro, mira, todo está dependiendo de la biología.
Claro.
Como dice mi padre, o sea, yo en eso sí estoy de acuerdo con él.
Sí.
Cuando Raúl Castro muera, estoy segurísima de que algunos puntos van a cambiar, como pasó con Raúl Castro cuando Fidel salió y se alejó del poder. Raúl cambió muchas cosas, aunque la gente se empeña en decir que no, yo vivo en Cuba, yo te digo que sí. Las tres, cuatro cosas que son derechos, que no nos regaló nadie, no fue que Raúl llegó y lo regaló, no, pero él cambió esas tres o cuatro boberías y eso dinamizó de qué manera este país. Entonces, si llegas a otro y cuando se muere otro de estas personas cambia tres o cuatro boberías más, seguimos dinamizándonos dentro de esta estructura, que estoy hablando con una estructura dictatorial, totalitaria y todo esto, pero es lo que hay. O sea, lo otro sería un cambio total, elecciones libres, democracia, y lo que soñamos todos. Pero ya estamos hablando de otras variables, yo estoy contando con las variables que tenemos hoy.
Sí.
Y creo que sí, una variable importante es la biología.
Sí, pero es que está en juego eso mismo, está en juego el poder absoluto de ellos y eso sí, ellos no pueden...
Y también recuerda que hay muchos militares con un poder económico todavía aquí.
Tremendo.
Eso va a pasar. Yo estuve en la República, en Eslovaquia, que bueno, antes era Checoslovaquia, y en Eslovaquia cuando yo paseaba por las calles con los amigos, me decían, mira, ven ese carro, un carro súper moderno, del último de esos, súper caro del año, ese es el carro de fulano de tal, que era... del Partido Comunista, que ahora se reciclan. O sea, estas personas que hoy tú ves ahí en el poder político como militares, súper eficientes en el partido y en la ideología del Partido Comunista, cuando esto de un giro, ya ellos están empoderados con estos negocios, tienen dinero guardado, tienen negocios, y van a quitarse la camisa de
comunista,
van a poner la del empresario.
Sabes que recientemente conversé con el que fue el primer embajador de la República Checa a los Estados Unidos después de la caída del muro, y me comentó que eso había sido muy difícil, ¿no? Porque ellos sabían que muchas de estas personas tenían ataduras al Partido Comunista, habían sido líderes del Partido Comunista, y de pronto eran líderes de empresa al inicio, ¿no?, del cambio. Pero él mismo me cuenta que eso se fue diluyendo y que esas figuras se fueron quedando atrás y que ya hoy día ya hay menos de ellos y ya no se ven. Y eso también puede pasar en Cuba. Obviamente, al comienzo de un cambio trascendental, yo creo que siempre va a quedar alguna de esas, el arrastre de alguna de esas personas, porque la vida no deja de continuar y hay que alimentar a gente y hay que seguir adelante con el país. Pero yo sí creo que el mercado libre, una economía libre, esas personas eventualmente quedan en un tercero y cuarto plano y quedan en el olvido, y eso lo deseamos todo. Quería mencionarte, Luz, siempre me haces, entre todo esto, tienes una forma de siempre hacerme reír de una manera o de otra, porque de lo sublime a lo ridículo, tu nota sobre las manzanas, las 15.000 manzanas,
sí, ay, por Dios, no,
es que se destaca ya la peor tragedia, obviamente, ahí está la comedia, ¿no? Y tu nota sobre los manzanas, coméntame sobre esta situación de las manzanas.
Esa nota me dio tremendo dolor de cabeza, primero, mucho trabajo. Sí, la sentencia es de 23 páginas, no estaba digital, era en papel,
wow. Una
impresión pésima de esa, tú sabes, borrosa, esta gente no tiene ni tinta para trabajar. Pero bueno, después de leer todo aquello, bueno, muchísimas cosas quedaron fuera de la nota, porque ya sabes, nosotros no somos abogados de la defensa. Somos periodistas y yo traté de contar las cosas lo más general que se puede, pero esa sentencia está llena de arbitrariedades. En primer lugar, esto se divide en dos cosas: uno, los cuentapropistas que fueron allí a comprar las manzanas, y otro, las personas de la tienda y del almacén que están involucrados en esto. Mira, los precedentes de estas cosas, que tú sabes que se han repetido durante años, no pasa una sanción administrativa. Eso pasó en septiembre. Y eso, ese mismo mes de septiembre, todos ellos tuvieron sanciones administrativas. ¿Por qué? Porque, bueno, cosas muy puntuales de la tienda de Carlos III, que utilizó un camión para transportar, sí. Eso lleva una sanción administrativa porque usted no está autorizado para eso. Además, es una cosa que hacen todo el tiempo todos los ministros de este país, porque los pinchos de este país cojan los carros de ellos para hacer sus cosas personales.
Sí, claro.
No le rinden cuentas a nadie, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer que en este caso vamos a ser estrictos.
Luz, es su finca, ¿cómo no van a utilizar?
Claro, lleva una sanción administrativa, pero en el caso de los cuentapropistas no hay delito ninguno, y todo empieza por ahí. Este señor Irodel Sánchez, que ya conocemos, que es un esbirro y una persona muy desagradable, estaba en la tienda y él no pudo soportar que estas personas se llevaran las 15.000 manzanas. Pero eso que él vio, fíjate lo que él vio después, cuando la seguridad del Estado los coge a todos, los tortura durante 10 días en un lugar con aire acondicionado ahí, ya empiezan a salir cositas, que si un SMS en el que tú me avisaste de que ya salieron las manzanas y de que después el señor le mandó una recarga, ese tipo de cosas que ya ellos empezaron a ver. Pero lo que vio él ese día y lo que denunció en su artículo penoso y lamentable es que habían hombres comprando 15.000 manzanas. Él, en su denuncia de su artículo, dice que es un cliente. Fíjate que su artículo dice 15.000 manzanas para un solo cliente. Eso es totalmente falso. Eso quedó demostrado en el juicio, en la sentencia. Eran varias personas y cada uno tenía un ticket de 10 cajas, que es lo que se autoriza porque hay una pequeña limitación, entonces cada uno se lleva 10 cajas y estaban ahí todas las personas. Lo que pasa es que llegó uno, que fue el que soltó el dinero. Tú sabes cómo estas estructuras funcionan, o sea, estos cuentapropistas son a lo largo de todo el país, pero son personas que al final es uno el que tiene el capital, porque aquí en este país, como sabes, no hay dinero. Entonces, son varios que tienen ese negocio, y él quiso denunciarlo sencillamente así, de manera arbitraria, cuando sabía perfectamente que no hay delito, nadie se robó las manzanas, ellos llegaron allí y las compraron. Y a los que estaban trabajando en la tienda los acusaron de cohecho, y a estas personas de acaparamiento. Es absurdo totalmente.
Pero además el juicio fue en junio, ¿no? El juicio fue en junio y ahora es que logramos enterarnos.
Sí, gracias a que se supo por un familiar que quiso denunciarlo, pero eso Irohen no se hizo eco de eso, porque yo me imagino que él debe su sentirse hasta culpable, porque todo esto ha pasado por él, por culpa de él. Pero te digo que las penas son totalmente fuera de lugar. Te digo que estas personas le han Le dieron 6 años a los dos de la tienda, totalmente absurdo. Aquí en el barrio hay personas que han traficado con droga y le han dado 4 años. Hay uno que mató a 5 en un accidente de...
Sí, no pasa nada.
De auto y le dieron 6 años.
Pero también hemos visto atletas y otras, músicos y personas que han cometido delitos increíbles y también no pasa nada.
Sí, pero ya eso forma parte, fíjate, de injusticia. Pero yo me estoy refiriendo al marco sancionador,
claro,
de este delito. Eso no lleva a eso. No lo lleva. Sencillamente ellos han abusado de estas personas para dar un juicio ejemplarizante, yo creo, y porque es Hiroel el que hizo esta denuncia, no por otra cosa. Es totalmente injusto. Yo no tengo esperanza de que la apelación que ellos están haciendo esto vaya a mejorar, ojalá que sí. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan los tribunales aquí. También hay mucha corrupción. Por ejemplo, uno de los que está involucrados en el caso, salió apenas con unos meses, sin embargo era de los que más asuntos estaba involucrado, porque era el que tenía el auto y estaba involucrado no solamente en la compra, sino en la transportación y los SMS también, eso que la seguridad destapó, y sin embargo salió con 7 meses. O sea, bueno, no sé, a mí me suena todo eso muy raro. Y tú sabes, aquí hay abogados corruptos que le pagan a jueces corruptos y al final su cliente sale beneficiado. Eso ha pasado aquí y yo no dudo que también haya pasado en este caso. Lo cierto es que es absurdo. Este caso no tenía ni que haber llevado...
No vale las 23 eso. Páginas que tuviste.
Ya yo soy fiscal de eso, de un juicio, y me llegan con este caso. Le digo, no, para su casa todo el mundo. Aquí no hay lugar de crimen y aquí no hay delito ninguno. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas, y esta persona es una persona que en este charco tiene poder, ¿entiendes?
Pues Luz, te agradecemos mucho que quiera obviamente leer esta nota y otras notas de Luz Escobar en 14ymedio.com. Luz, gracias como siempre por estar con nosotros y cuídate mucho.
Un abrazo para ustedes.
Un abrazote para ti. Continuamos con ustedes, amigos. Aquí en Arco Iris, quiero agradecerle a Berta Raval y a Mikey Vázquez en los controles, Berta, mi productora. Y continuamos el show con otro amigo desde allá en Holanda, que nos tiene algo un poco más positivo de lo que hemos tenido que comentar esta primera media hora, que han sido las penurias que sufre Cuba. Tenemos a nuestro colega periodista independiente y fundador de Babel, Víctor Dueñas. ¿Cómo estás, Víctor?
Bueno, muchísimas gracias, Joe. Un saludo grande para ese hermoso equipo de trabajo que tienes. Un saludo para ti, por supuesto, y para todas aquellas personas que nos escuchan a través de las señales de Radio y Televisión Martí.
Coméntanos el logro de esta semana, que no sucede en una semana solamente, sino es una acumulación de muchos esfuerzos. ¿Qué sucedió esta semana positivo allá en los Países Bajos?
Bueno, no puedo hablar mucho, como es lógico. No puedo entrar en muchos detalles, pero bueno, recién tuvimos el primer contacto formal con el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. Esto es importante, Joe, por el simple hecho que es la primera vez en la historia del exilio fuera de la frontera de los Estados Unidos y algunos países como España, donde como grupo cubano organizado, como coalición de cubanos organizados, el Grupo de Apoyo a Cuba Decide, tenemos contactos de alto nivel con un gobierno como es el gobierno holandés del socialista populista Mark Rutte. Ha sido un momento importante porque hemos hablado de todo. Los que me conocen saben que no suelo ser muy diplomático cuando de Cuba se trata. Hablamos las cosas como son. Nuestra posición con respecto al PDCA, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que para los que nos están escuchando a través de la señal de Martín Noticias, sabrán de que Holanda es uno de los estados que notado el PS, aún se encuentra en un stand-by dentro del Parlamento, dentro del Trade Commerce. En estos momentos, bueno, por supuesto, no ha habido una posición formal del gobierno. Están trabajando en base a ratificarlo o no, y en el posible caso de que sea ratificado el acuerdo, irá con fuertes recomendaciones en materia de derechos humanos. El gobierno holandés mantiene su posición de que ellos están interesados en avanzar en su política exterior basado en las normas de respeto a los derechos humanos y a una democracia donde todos tengamos voz y voto. En este caso, bueno, lo que nosotros le planteamos, hubo preguntas trampas. Como yo digo, por ejemplo, la posición con respecto a la ley Hale-Bolton, con la posición con respecto al embargo de los Estados Unidos, y nosotros dejamos bien claro lo siguiente, y es que nuestro único interés es que el cubano tenga el derecho a elegir su futuro. Esa es nuestra bandera, esa es nuestra posición, que la seguiremos llevando. Este es el primer encuentro de alto nivel que vamos a mantener con las autoridades de este país. Por supuesto, algo curioso, algo único también fue que en estos periódicos encuentro uno de los tópicos que van a ser picante va a ser recomendaciones que pudiera tener nosotros como grupo de cubanos organizado más grande en este país con respecto a política exterior destinado a Cuba. Que esto es, yo creo que la única experiencia que se tiene con eso es con el exilio histórico en los Estados Unidos.
Sí.
Y esto es un paso tremendo, Joe, que como bien tú dijiste en un inicio, no ha sido algo de un día.
No.
Ha sido de varios años de trabajo, de varios años de presión, varios años de tocar puertas y que se nos cierre. Han sido ya tres cartas formales como grupo que se le ha presentado al Trade Commerce, a la Cámara Baja del Parlamento del Reino de los Países Bajos, que no ha pasado más de la respuesta formal. Es decir, hemos recibido su carta, será remitido a tal departamento y nunca más. Y hoy estamos viendo cómo la actual administración está teniendo como una postura un tanto diferente,
sí,
según palabras propias en la conversación, de que Holanda quiere marcar de alguna forma la diferencia con los otros estados europeos, quieren interesarse un poco más en el tema de los derechos humanos. Hace poco, en este año, principio de año, creo que fue en abril, estuvo de visita la embajadora especial de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda en Cuba. Nosotros le planteamos la inquietud de que sí, muy bonito, pero lo único importante que había acontecido en esta fecha había sido un pequeño esto de donar bicicletas a grupos dentro de decir, a jóvenes, etcétera, instituciones,
superficial,
etcétera.
Cosa.
Sí, exacto. Y sin embargo, nos asegura el ministerio que sí hubo contactos con la sociedad civil de ambos lados, es decir, de la sociedad civil independiente, la sociedad civil oficialista también. Claro, Holanda sigue trabajando supuestamente según en dos direcciones, es decir, una diplomacia pública y que según ellos han dejado bien claro la postura de las autoridades holandesas en materia de derechos humanos en conversaciones a través de la Unión Europea, en conversaciones a través de las Naciones Unidas y en conversaciones bilaterales. Esto yo lo veo como un paso positivo porque por primera vez nos abren las puertas a más alto nivel.
Definitivamente, pero además en un lugar donde poco avance se había hecho, donde poco se había increpado la causa de la libertad de Cuba, donde poco se había podido llegar. Yo creo que es un logro tremendo y es un comienzo de lo que debe ser un logro tremendo.
Así es, no, y el hecho de que ellos reconozcan, porque uno de los puntos que yo le llevé, por así decirlo, es que el año pasado, que incluso en Martín Noticias hizo eco de la nota, el secretario de Estado y Seguridad Nacional, Mark Harbour, declaró, junto con una decisión de la Corte Suprema holandesa, que Cuba es un país seguro y que es una democracia en un solo partido.
Sí.
Es decir, y la información que usan para llegar a esa conclusión es información que ha presentado el gobierno cubano ante organismos internacionales como la FAO, la OMS, la Naciones Unidas. Entonces son informaciones parcializadas y entonces el ministerio entendió la necesidad y están en el absoluto interés, según dejaron claro, en ser imparcial. es decir, buscar información de ambos lados y llegar a una conclusión. Pero el simple hecho, Joe, que nos pidan recomendaciones en materia de política exterior con respecto a Cuba ya es un paso
inmenso,
importantísimo.
Inmenso.
Importantísimo, y que nos reconocen como grupo.
Claro.
Hablamos también sobre temas migratorios. Hablamos.
Pero mira, ese hecho de que los reconozcan como grupo, que hayan otras opiniones vigentes sobre la temática Cuba y la realidad de Cuba, eso ya es una gran victoria, porque eso no existía antes.
Totalmente.
Te felicitamos a ti y a todos.
El departamento quien dirige la política con Cuba, sea quien nos reciba.
Sí.
Sin algo que nunca nosotros pedimos, no sabíamos ni que existía un departamento específicamente para tratar Cuba, Trinidad y Tobago y República Dominicana. Y existe un departamento que trabaja en materia de eso, y hay un oficial de derechos humanos en ese departamento también, que estuvo presente también en el encuentro, y que el simple hecho que sea que comiencen a haber encuentros periódicos donde haya de alguna forma intercambio de información,
claro,
sobre perspectivas, sobre materia de derechos humanos. Hablamos también sobre el tema de la comunidad LGBT, hablamos sobre el tema de la Constitución, hablamos sobre el tema de la ley de Burton, y nuestra postura, que ha sido clara, y le hemos dicho, mire, vamos a estar claros. Yo no puedo decirle a ustedes, venir aquí y decirle a ustedes, no hagan negocios con Cuba, no hagan negocios con el gobierno cubano, porque eso es una decisión soberana de Holanda, de hacer negocios. Pero ahora, les puse un ejemplo. Acá en Holanda hay como una empleadora que se llaman los Ausenbureau, que son unos bureaux de trabajo. Ahora una empresa viene y contrata a esa empleadora, que es la que tiene los empleados. Esa empresa, vamos a suponer, paga unos 12 euros, es un ejemplo hipotético, que fue el ejemplo que les puse, paga 12 euros a esa empleadora, y esa empleadora le paga al trabajador 11 euros, y un euro de comisión para la empleadora. En este caso, la empleadora es el gobierno cubano, es a esa, es las
Correct.
Instituciones del Estado, y que no se quedan con un euro, se quedan más del 80% de lo destinado para salario de esos trabajadores. Entonces, la posición nuestra es la siguiente, y se lo dijimos, no es ni siquiera que no haga negocio, porque eso es su derecho, a hacer negocios con quien le plazca, y no podemos pretender ser los amos del mundo. Pero si lo van a hacer, al menos apliquen políticas laborales, páguenle directamente a los trabajadores cubanos. Al menos, si ustedes quieren ayudar al pueblo cubano, eso es una vía de hacerlo.
Sí, no la esclavitud, que existe en Cuba, donde se le paga al Estado y el Estado suministra.
Exacto. Ese dinero que ustedes están empleando a esas instituciones del Estado, por esas contratistas,
páguenle directamente al cubano.
Exactamente, va a ser destinado para compra de armas, para la represión, para etcétera, etcétera. Entonces ustedes son tan victimarios como el gobierno cubano.
Por supuesto. Víctor.
Y además, una cuestión lógica es que si ustedes son los, como decimos al buen cubano, yo, el dueño del billete es el dueño del negocio.
Sí.
Si el negocio es suyo, Cuba es quien tiene el interés de que usted va a hacer su dinero allá, ustedes tienen todo el derecho del mundo de hacer cientos de cientos.
Pero además, añadiría, yo le añadiría algo importante en todo esto que pocas veces veo analizado en sus análisis de Helms-Burton. Y hay un factor importante aquí, propiedades robadas. Es decir, cualquier Estado libre y democrático reconoce propiedad privada. El gobierno cubano, la mayor parte de sus propiedades, donde hacen negocios, son propiedades robadas. Entonces, si usted parte de ese principio de que usted está trabajando, una empresa está trabajando sobre una propiedad robada, no especulación de alguien, no que alguien... No, esto se puede comprobar fácilmente. Fueron expropiadas de una manera ilegal, de una manera donde no fueron compensadas estas personas por esas propiedades. Entonces, eso es robo.
Exactamente. Ellos como que quisieron tantear cuál era la posición de nosotros como grupo en cuanto a la ley Helms-Burton. Y para los que conocen Cuba Decide, sabe que Cuba Decide es claro. Lo primero es la decisión de los cubanos a elegir su futuro.
Claro.
Pero en lo personal, que fue como yo hablé en este caso, en el tema de la ley Helms-Burton, y le dije, mira, para eso yo creo que Europa en general debiera de leer un poco más sobre la ley Helms-Burton. Y la ley Helms-Burton, les puse un ejemplo, yo tenía mi portagafas delante, y le dije, mira, esto es mío. Esto bien lo toma sin pagarme a mí una retribución por tomarlo, para cómo lo toma la fuerza, porque muchas de esas expropiaciones fueron a la fuerza. y usted comienza a generar dinero con algo que es mío, hombre, o lo más lógico es que me lo devuelvas o que me pagues, digo yo.
Claro.
Entonces, así mismo sucede con esas propiedades. Ahora vamos a ver una cosa. Vamos a suponer que estas propiedades hubiesen sido holandesas, de ciudadanos holandeses. Yo creo que ustedes estuvieran en el grito en el cielo, ahora en estos mismos momentos, y estuvieran aplicando lo mismo. Además, la ley Hobbs-Bulton no, incluso protege aquellas propiedades que hoy están siendo de interés social, dígase centros educativos, dígase centros de salud, y además que es con un precio valorado, es decir, no es cualquier cosa. Es decir, hay un precio mínimo valorado para considerar una propiedad para poder procesar. No es que ahora una casa que vale $20,000, que ya está destruida, que ya por eso lo que cuanto más pagarán serán $7,000, eso no está dentro de la ley de Hobbs-Bulton. Entonces,
no.
Yo creo que el justo reclamo de las personas por sus propiedades.
Claro que sí, de acuerdo. Y como tú mencionas, si fueran propiedades holandesas, te aseguro que estuviesen pegando el grito. Te quería comentar y preguntar la primera media hora.
Sí. Hablamos también, bueno, de otros aspectos sobre... Yo creo que a modo general, y esto es una consideración muy personal, yo creo que a modo general, y con una incertidumbre por parte de Italia, y Europa, como buena ventajista que ha sido siempre, a lo largo de la historia de Latinoamérica, ellos están tratando de buscar el terreno donde ellos también puedan tener su espacio en una futura. Yo creo que ellos tienen el temor, están viendo las informaciones que están llegando desde Cuba, cómo está existiendo represión desmedida,
sí.
Y está viendo reacción,
sí, la...
pequeños grupos,
sí.
Pero que está viendo reacción. Entonces, es que el día de mañana suceda algo, una coyuntura, para que la palabra. Un futuro y ellos quieren estar ahí también para coger como se dice su parte de la tajada,
sí.
Y no perder
participación en el bizcocho, en el negocio.
Exactamente.
Te quería preguntar de manera ya un poco más filosófica pero importante. Todas estas actividades que haces y muchos hacen en los países donde residen cubanos que viven alrededor del mundo, en los Estados Unidos y en otras partes, en el caso tuyo en Europa, esta lucha que ustedes llevan hacia adelante es impactante porque se ve que no se olvidan de su país y de lo que está sucediendo dentro de Cuba. En la primera media hora estuvimos conversando con Luz Escobar y hablando sobre los problemas que existen en la isla, problemas que ella vive y tú viviste en carne propia, la represión contra los periodistas independientes, etcétera, etcétera. Además de las situaciones coyunturales.
Somos coyuntura.
¿Cuán pesa eso sobre ti cuando llevas a cabo estas labores y tomas de tu tiempo y de tu vida? El tiempo ese dedicado a estas cuestiones que tienen que ver con Cuba, ¿cómo consideras eso y cuánto consideras eso la situación que está pasando Cuba en estos momentos?
Mira, yo hace unas semanas, no hace mucho, perdí físicamente a mi abuela paterna. Fue un duro golpe para mí.
Lo siento mucho.
Después de casi 2 años de no verla.
Horrible.
Es decir, eso fue una de las cosas que le dije, mira, yo ahora no quisiera estar aquí en este país. Sinceramente, yo no me siento identificado con Holanda, a pesar de ser una nación hermosa, con unos valores increíbles, pero yo quisiera estar, ahora mismo yo quisiera estar en mi país, disfrutando del derecho de ser cubano. Pero no es posible. No es posible. Entonces, nosotros hemos recibido críticas también por el trabajo que hemos realizado. Hay personas que nos han dicho, si ya están ahí, si están en tierras de libertad, si están tienen incluso mejor nivel de vida, ¿por qué no se concentran en seguir ustedes adelante y dejan el barco a la deriva? Y yo creo que nosotros somos como el Titanic, que a pesar de que el barco se está hundiendo, nosotros también sentimos, ¿ve? Y sentimos por esa tierra, y siempre nuestro deseo va a estar con ella. Muchos de nosotros tenemos los deseos más grandes del mundo de virar algún día, de reencontrarnos con esa tierra, reencontrarnos con los seres queridos, con los que queden. con los seres queridos. Entonces, por eso nuestra fuerza, nuestro Red Bull, por así decirlo, que nos da energía para luchar por nuestro país. Y hay quienes dicen de que sí, es muy bonito luchar fuera y no luchar dentro. Y yo digo, bueno, es que ya también están la gente que están luchando dentro. Y yo creo que es hora también de comenzar a luchar fuera, porque aquí fuera hay un escenario muy complejo.
Sí.
Muy complejo porque ya no es solamente uno, no está luchando directamente con la dictadura, sino que está luchando con aquellos que están soportando a esa dictadura.
Apoyándola, defendiéndola. Sí, tienes toda la razón.
Entonces, yo creo que si tanto hace falta guerreros dentro de la isla, y muy bien, y están haciendo un maravilloso trabajo, también hace falta guerreros fuera. Que sepan que cuando sucedan esos arrestos, mire, nosotros le presentamos un listado de arrestos cuando la visita de Mogherini. Le dijimos, mire, Mogherini, la alta representante de la diplomacia europea, estuvo este mes en Cuba y mire lo que sucedió. Mira aquí las consecuencias de la visita de Mogherini. ¿Y dónde están las palabras de Mogherini por estas personas? Que aún están en prisión, por cierto.
Te hago la pregunta, Víctor, porque recuerda que nuestra audiencia está en Cuba, viviendo las dificultades dentro de Cuba. Y quiero que ellos entiendan que tal vez lo más fácil sería olvidarse de eso, continuar con la vida de uno. Todos y tenemos dificultades que tienen todo el mundo alrededor del mundo, familiares, económicas, hay retos de todo tipo, como tiene todo el mundo, como mencioné. Pero es tan importante que personas como tú mantengan esa energía, ese interés sobre Cuba y los cubanos, y que los cubanos dentro de Cuba sepan que existe ese interés y ese empeño por parte de cubanos en el exterior, que no se han olvidado.
Así mismo es, y que no nos olvidaremos de Cuba, porque ya sabes, y cuando sea el momento, hace poco hubo un debate de eso por las redes sociales, y yo añoro ese momento cuando la oposición, en la sociedad civil cubana le diga al exilio, es hora de regresar a la tierra y unirnos juntos a la lucha.
Correcto.
Y en ese momento yo seré el primero en sacar mi boleto de avión y aparecerme en La Habana. Y si no me dejan entrar, bueno, formar un papeo en el aeropuerto.
Por supuesto.
Y olvídate que cuando entren 300, 400, 1000 cubanos para luchar, para ponerse del lado de ese pueblo, cuando decida tomar las calles, cuando decida... que es hora de que ellos comiencen a pensar como país, precisamente como decía el puesto de dedo, y que es hora de que ellos comiencen a tomar los destinos del país. Nosotros vamos a ser los primeros, al menos yo estaré ahí.
Cuando se acabe este gobierno coyuntural, te quería...
La coyuntura.
Quería preguntarte también, te considero uno de los padrinos de este programa, llevamos en el aire un poquito más de un año, y ha sido uno de nuestros invitados más regulares en el show. Es un show dedicado a la comunidad LGBTI, pero yo siempre he pensado que no quiero insultar a la comunidad LGBTI restringiendo los temas en este programa a temas solamente LGBTI, porque al final creo, y es importante reconocer, que la comunidad LGBTI es parte del pueblo cubano en general y una importante parte de ese pueblo. Y hay que discutir todos los temas aquí. Los temas que afectan al pueblo de Cuba en general son los temas que afectan a la comunidad LGBTI. ¿Qué piensas de eso?
Exactamente. Mira, claro, eso sería una cosa que ha sucedido. Yo creo que también ha sido producto a la izquierda, que es bien bonito vernos como comunidad, pero nosotros mismos también nos hemos cerrado como comunidad. Y no somos la comunidad LGBT, ante todo somos LGBT, señores, pero también somos cubanos.
Claro,
y humanos. Exactamente, entonces no podemos cerrarnos como comunidad. Por ejemplo, ahora mismo vimos esta actitud del hotel, un hotel en Holguín, creo que fue.
Sí, que está permitiendo, exacto, un hotel LGBTI.
Con el tema de una transexual, como ellos le llaman, transformer. Entonces, cuando tú vas a ver, ese directivo de ese hotel que pertenece a una empresa estatal es cuadro del partido. Ahí se está hablando de política. Ahí hay un debate político y la comunidad LGBT no está exenta de ser víctima también de decisiones de los gobernantes.
Claro.
No está exenta de ser también un instrumento, por alguna forma decirlo, como sucedió con el artículo 68, para tener entretenida a la comunidad LGBT, y al final acabaron con eso y fueron, la comunidad LGBT fue utilizada como forma de conquistar votos en pos del mamotreto constitucional. Entonces, lo estamos viendo, la comunidad LGBT, me parece muy buena la la intención del programa, porque tenemos que educarnos como sociedad, no solo como comunidad, sino como sociedad. Claro. Tenemos que educarnos. Y muchas cosas, por ejemplo, en este diálogo, que es un diálogo muy abierto, hablamos sobre la comunidad LGBT cubana, hablamos sobre los grupos animalistas, hablamos sobre los temas de la prensa independiente, hablamos sobre muchos temas, porque no está exento, es sociedad cubana también. Entonces no podemos ir separados.
Yo creo que esa es la gran victoria, que será la victoria final de la comunidad LGBT dentro de Cuba. Y es que, primero, es parte de todo, ya se reconoce como parte de todo en la sociedad civil, como debe de ser. Pero además de eso, yo creo que ha tomado una posición de liderazgo importantísima en lo que es esta lucha por los derechos dentro de Cuba. Y yo creo que eso...
Sin quererlo.
Eso, sí. Eso,
yo quisiera estar viendo Netflix.
Exacto, exacto. Yo me imagino que hay 20,000 cosas que prefieres estar haciendo.
Hombre, solamente pero, trabajar.
Pero es importante, Víctor, la labor que están llevando a cabo, tanto dentro de Cuba, como tú dices, como fuera de Cuba. Y ese enlace que existe, y si este programa humildemente puede brindar ese espacio también, donde se pueden contactar y comunicar, y una mano sabe lo que la otra mano está haciendo, yo creo que eso es importantísimo, y que las personas en Cuba sepan que no están solas, olvidados, que se piense en ellos y se lucha por ellos en todas partes del mundo. Y aquí el caso tuyo, el caso de Nelson en Madrid, el caso, son tantos alrededor del mundo luchando porque el mundo abra los ojos hacia Cuba.
Sí, lo que ahora yo, el problema que le veo a todo esto es que, por lo general, siempre el gobierno cubano decía, no, la gusanera de Miami.
Sí.
Pero ahora tiene que incluir más ciudades.
Imagínate, ahora
todo el mundo.
Bueno, ahora tú eres la vanguardia de la gusanera en Holanda.
Exactamente.
Cosa que ya estoy seguro
es más amplio, ¿no?
Que sientes mucho orgullo por eso, además.
No, yo orgullo de ser gusano.
Yo creo que es importante también eso mismo que tú mencionas. Que en tus conversaciones con estos diplomáticos se hable de un espectro amplio de lo que es la sociedad civil cubana, que no se restringe a la comunidad LGBTI o la comunidad de las personas pro animales o derechos animales o las personas o los periodistas independientes solamente. Y es que algo sí hay que decir, y eso sí son consistentes. El gobierno cubano reprime equitativamente. Eso no falla. Y lo han hecho 60 años plus. Es un gobierno que tiene una expertise tremenda en reprimir y en mantenerse en el poder. Y ese es su único interés. Al final de la jornada, el único interés de ellos no tiene que ver con la libertad del pueblo, si el pueblo está viviendo mejor o peor. Es simplemente mantenerse en el poder.
Exactamente. Y, por supuesto, nosotros simplemente estamos haciendo el trabajo de embajadores.
Correcto.
Por alguna forma de decirlo. Y, por supuesto, la petición de que cuando vayan delegaciones a Cuba, que se encuentren con la sociedad civil, ni siquiera que nos escuchen a nosotros, que le escuche a los que están adentro, que son las víctimas directas de las acciones del Estado. Converse con ellos. Ustedes se van a reunir con la Asociación Manos Ahí. Perfecto, no les decimos que no, pero reúnanse también con el grupo de escritores independientes.
Claro, claro.
Reúnanse, por ejemplo, con los activistas LGBT.
Que existen.
Reúnanse con el CNCX, pero reúnanse también con el resto.
Que existen, y lo importante es que la labor que hacen personas como tú es que ganan ese reconocimiento, que existe una alternativa al gobierno. Te felicito, Víctor, te felicitamos. Un abrazo bien fuerte para ti. Estaremos en contacto muy pronto contigo para que nos sigas informando sobre estos acontecimientos allá.
Sí, que
en Holanda.
Te tengo una invitada que está loca por participar en el programa, Así que después...
Perfecto, después conversamos, Un abrazote a ti, Víctor, y a todos los oyentes. Gracias por la sintonía. Gracias a Mikey Vázquez en los controles y a Berta Raval, mi productora. Hablamos la semana que viene.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.